Hoy celebramos a nuestras mamás y como celebramos a nuestras mamás, también queremos nosotros aprender de algunas mamás que encontramos nosotros acá en la palabra de Dios. Estamos en una serie donde estamos hablando de fe, de diferentes personajes, de fe, de personas a las que podemos aprender de su caminar en fe. Y hoy, como es el Día de la Madre, pues queríamos resaltar algunas mamás que encontramos nosotros en la palabra de Dios, que también le enseñan a uno fe. Sabes, tú eres el producto de varias cosas en la vida, eres el producto de las personas que te rodean, ¿cierto? Pero también eres el producto de la crianza que recibiste, y mucho de la crianza que uno recibe son lecciones de la mamá, son cosas que uno aprende de la mamá. Yo, por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado mucho es unas palabras muy sabias de mi mamá, que ella siempre me decía: John David, deje la bobada. Dejé la bobada y me ha ayudado para la gloria de Dios. Eso es mi testimonio de dejar la bobada, que realmente eso ayuda muchísimo. Pero uno aprende mucho de la mamá. De hecho, entre más crecen nuestras hijas, con Carito, yo veo pues lo importante que es tener una mamá y lo que hacen la mamá y realmente de noche, pues no sé cómo funciona en la casa de ustedes, pero de noche, o sea, si hay un ladrón o algo que asuste, papá, pero para todo lo demás está mamá, y siempre quieren a la mamá y eso, y es algo muy lindo poder verlo. Y entonces queremos hablar un poco acerca de esto, de madres de fe, que realmente dejan un legado eterno. Yo la verdad considero que mucho de lo que soy yo hoy bueno es gracias a mi mamá. Lo malo es por mi papá, pero eso es otra mentira. No, todo lo bueno es de ellos y todo lo malo es por uno. Pero realmente me gusta poder honrar a mis papás y hoy a mi mamá, porque me ha enseñado mucho, y me ha enseñado mucho a cómo caminar en fe. Mi mamá me ha enseñado cómo pelear contra el diablo, porque eso es algo que uno también aprende. Y tal vez tú no te das cuenta, pero muchos de nosotros que estamos acá gracias a las oraciones de nuestras mamás o las oraciones de nuestras abuelas, que uno tal vez, no sé, uno no lo ve, no lo percibe, no lo siente siempre, pero es gracias a sus oraciones, sus plegarias tal vez para algunos que han hecho, estamos aquí. Y cuántos dan gracias a Dios por eso, que Dios escucha las oraciones de nuestras mamás, amén. Y vamos a leer y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, porque en Hebreos capítulo 11 se conoce como el Hall de la Fama. Es un capítulo que habla mucho acerca de grandes personas de fe y cómo vivieron por fe y cómo obtuvieron resultados por fe. Si tú no lo sabías, tú y yo somos llamados a vivir por fe. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos sido justificados por Cristo, por la muerte y su resurrección. Ahora tenemos la justicia de Dios, somos justicia de Dios, tenemos la justicia, somos justificados por Cristo, y eso entonces implica que ahora tenemos un llamado, y es vivir por fe, que el justo por la fe vivirá. El justo no dice que el justo por la fe sobrevivirá, o el justo por la fe de vez en cuando lo visitará. No, el justo por la fe vivirá. En los días buenos, en los días malos, bajo ataque o sin ataque, tú vives por fe. Que la fe no solo es algo rescatista, que uno a veces piensa que vivir por fe es simplemente hay que utilizarlo cuando está todo mal. No, también cuando está todo bien puedes vivir por fe. Y encontramos acá entonces en este capítulo diferentes personas: Abraham, cierto, Noé, Enoch, que caminaron por fe, obtuvieron resultados de los cuales podemos nosotros aprender ciertas lecciones. Pero también acá vemos nosotros en Hebreos capítulo 11, versículo 11, acerca de una mujer que realmente vivió algo muy interesante. Dice acá: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mira que acá hay algo interesante. Ustedes tal vez ya conocen la historia de Sara, que llegan unos ángeles y le profetizan a ella que ella iba a quedar embarazada. Ahora, sin tener más contexto, pues cualquiera lee esta historia y dice: bueno, pues quedar embarazado es lo más normal del mundo y listo, y con Abraham. Pero el contexto acá le agrega un poco más de dificultad a este tema, y es que ella ya tenía más de 90 años. Es una persona ya de 90 años embarazada, da de qué hablar. Gracias a Dios redes sociales no existían en esa época, porque estaría en todas sus redes sociales, ustedes estarían compartiéndolo en sus grupos de WhatsApp y todo lo demás, porque ¿cómo así que una mujer de 90 años embarazada, uno mira a Abraham y uno dice, Dios mío, no, mejor no hago contacto visual porque ese señor tiro fijo es, o sea, a los 90 y pico de años y el señor, o sea, ¿cuántos dan gloria a Dios? Que eso ya no tiene que pasar, sí, o sea, uno, que la abuela de uno termine embarazado es algo muy raro. Pero acá hay algo que podemos aprender de él, las varias cosas que podemos aprender. Uno es que el caminar en fe siempre te va a poner en una situación en la que no muchos van a estar. Y vas a obtener resultados que no muchos van a poder obtener. Entonces, ese es el caminar en fe. El caminar en fe no te va a llevar a ser igual al resto. Sería ridículo de parte de Dios que el poder sobrenatural de Él esté en tu vida para que tú seas normal. El poder de Dios estará sobre tu vida y está sobre tu vida para que tú puedas obtener resultados sobrenaturales, sobre resultados distintos, experiencias distintas, historias distintas, historias que resalten lo bueno que es Dios, que en medio de un desierto hayan brotado ríos, eso es la mano de Dios, ¿cierto? En medio de imposibilidades que tú lo puedas hacer, en medio de un mar está caminando todo un pueblo, eso es la mano de Dios. En medio de infertilidad, que alguien pueda tener un hijo, eso es la mano de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente, más allá de lo que podemos pedir o pensar? Es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 3, versículo 20. Entonces, cuando tú conoces cómo es el caminar en fe, no te sorprenden los resultados de la fe. Puede que sorprendas a los demás a tu alrededor, pero no te debería sorprender a ti. Si Dios lo prometió, entonces es un hecho en mi vida. Estando en Colombia, estando en Estados Unidos, en una buena economía, en una mala economía, donde quiera que yo esté, si Dios lo prometió, entonces ya es un hecho. Pero mira lo que dice acá en el versículo 11, si quieren déjenlo ahí. Dice, ella creyó a Dios, ¿por qué? Pero porque dice, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es muy difícil creer en alguien que tú no conoces. Es muy difícil tenerle fe a alguien que tú no conoces, que no conoces si realmente cumple o no. Tal vez la primera vez que tú pediste en Rappi, tú estuviste ahí pegado a ese Rappi todo el tiempo mirando a ver dónde venía la motico, porque pues uno no sabe qué tal este man se robe mi café que pedí, qué tal este señor, y uno ahí. Pero entre más conoces o entre más participas con el Rappi, pues ya hoy es el día donde si uno pide un domicilio, uno no está pendiente, ay, ¿será que si llega, señor? Ojalá él llegue. No, no, tú sabes que si lo pediste, y a veces le tenemos más fe a Rappi que a Dios. Dios teniendo más resultados que Rappi. Ahora, no, esto no es un ataque contra Rappi, la gente es como, John David odia mucho las aplicaciones. No es esto, pero si le puedes tener fe a Rappi y al Señor que no conoces, que te va a traer a ti lo que tú has pedido sin conocerlo, sin saber, el dinero está por allá en la nube, ni idea cómo es, y tú estás descansado, tranquilo. ¿Pero por qué? Porque has visto que obra y que funciona. Bueno, pues de la misma manera tú has podido ver la fidelidad de Dios en épocas pasadas. ¿Cuántos acá podrían dar un testimonio? Ahora hagamos este ejercicio. En los últimos 5 años Dios ha sido bueno en tu vida con algo muy puntual. Levanta la mano. ¿Cierto? Todos podemos decir, sí, en los últimos 5 años algo habrá hecho Dios. Ahora seamos mucho más directos. En los últimos 5 meses tú puedes ser muy puntual de que Dios ha sido bueno con algo muy puntual. Levanta ahí la mano. Bueno, entonces tenemos como pruebas que Dios realmente es bueno y que Él es fiel. Ahora, hay muchas personas que no lo conocen y por eso terminan frustrados en la vida, porque no saben a quién creer y no saben lo que Él ha prometido, porque esa es otra cosa. Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a tu capricho. Entonces, si él lo ha prometido, tú puedes estar firme en su palabra. Muchos se frustran porque entonces tienen caprichos o tienen deseos, que no está mal tenerlos, pero si no es algo que Dios ha prometido, entonces tú no puedes esperar que lo cumpla. Él es fiel a su palabra y ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Sabía que Dios había prometido tener un bebé, entonces sabía que él lo iba a cumplir. Hecho está. Y la fe descansa en lo que Dios ha dicho. La fe no descansa en lo que tú has confesado. Lo que tú has confesado debería ser lo que Dios ha dicho, pero son dos cosas completamente distintas. Uno a veces piensa que la fe es declarar la imposibilidad. Declarar la imposibilidad, no, la fe es declarar la palabra, que puede que sea la imposibilidad, pero es declarando la palabra, y ahí está tu fe. ¿Sabes? La fe no es negar la realidad. ¿Sabes? La fe simplemente es aplicar una ley que es más poderosa que la ley que estás viendo en este momento. Es la ley del Espíritu de vida. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8. Es lo que dice la palabra. Entre más rápido tú conoces a tu Dios y lo que Él ha dicho, más proezas verás en tu vida. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice: los que conocen a Jehová harán proezas. No los que creen que Jehová puede hacer proezas, no los que han escuchado de Jehová, no, los que conocen a Jehová. Cuando tú conoces a Jehová, conoces lo que Él ha dicho, conoces lo que Él ha prometido, empiezas a ver proezas en tu vida. Amén. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? Ahora, Sara, esta mamá, nos enseña que uno puede creer en algo que Él ha dicho. Si tú no sabes en qué creer, revisa lo que Él ha dicho primero, y en eso te paras firme. O si no, te vas a frustrar en la vida. Ella sabía y por eso se reía. Porque a veces la gente, cuando habla de la risa de Sara, la primera vez que escuchó, ella se reía porque no tenía fe. Dijo: no, ¿cómo así? Pero luego se le volteó el ángel y le profetizó: no, 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 en un año vas a tener un hijo, no sé qué. Pero luego dice la palabra de Dios que Dios le dio vuelta a su risa, donde ella ahora se empezaba a reír en fe, porque sabía que Dios estaba cumpliendo una imposibilidad. Que podamos nosotros heredar este principio el día de hoy, que nosotros podamos estar parados en la palabra de Dios y que en nuestra vida podamos ver imposibilidades el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Esta mañana estábamos hablando con Carito, mi esposa, para los que tal vez no conocen, y estábamos hablando sobre el Día de la Madre. Es un día muy especial, pero también es un día donde hemos vivido varias cosas. Hace varios años se suponía que nuestro bebé Sam, que perdimos, iba a nacer como para esta época, el mes de mayo. Entonces, cuando pasó esa, habíamos perdido el bebé el 14 de octubre, y entonces como finales de abril, principios de mayo, pasó el Día de la Madre. Entonces no sabíamos cómo celebrarlo, porque pues técnicamente pues el bebé está en el cielo y todo, pero pues es un día como un poco agridulce para muchos. Y me acuerdo haberme despertado y como que pues no sabía. Entonces yo dije: bueno, pues mejor, o sea, mejor decirlo que no decirlo. Entonces yo: feliz Día de la Madre. Y ella: no, pero no soy mamá. Y yo: no, pero sí. Entonces ahí un sinsabor muy, muy feo. Y es algo que, gracias a Dios, con el paso del tiempo, uno como que le va perdiendo el dolor al tema. Uno nunca pierde como la emoción del momento, pero por lo menos ese dolor ya se va yendo. A partir de ese momento nosotros empezamos a creer la palabra de Dios, porque de las primeras promesas, que de hecho la primera promesa que Dios hizo, antes de que hubiese maldición en esta tierra, hubo bendición, y esa bendición era: fructificad y multiplicaos, o sea, den fruto y multiplíquense. Que es por eso que creo yo el enemigo ataca tanto a las mamás y ataca tanto los embarazos, porque es la primera promesa que él quiere atacar: que tú no des fruto y que tú no te multipliques, que tú quedes como lo estaba Sara, estéril, y que no puedas engendrar hijos, tener hijos, todo lo demás. Entonces empezamos a creer que íbamos a dar fruto, íbamos a multiplicarnos, todo eso. En eso recibí una palabra. Ahora, esto no es teología, esta palabra, para que entonces todo el mundo diga: ay, no, entonces nos tocó. Pero un pastor, se lo escuché decir y solo lo recibí. Él dijo que tener solo dos hijos no es multiplicarse, es simplemente reemplazarse. Hay que tener más de dos hijos para poder multiplicarse. Ahora, no se carguen, ¿sí? Que la gente como: mi amor, si viste, ¿no? Que entonces... Esto no es para esas conversaciones del día de hoy, pero yo lo recibí. Yo dije: acabamos de perder a nuestro bebé y todo. Yo dije: nosotros vamos a tener tres, sé que vamos a tener tres. Bueno, entonces tenemos dos niñas ahorita. Pero esta mañana Carito se levantó y me dijo: este es el primer día de la madre en la que yo estoy embarazada. Todos los otros nunca hemos estado embarazados, porque tenemos un niño que viene, Benjamín, que va a nacer en octubre. Entonces, y tres y no más, sí. Entonces no necesitamos más oraciones, ya estamos llegando, hemos multiplicado. Y ya, el mes de octubre, en el chino Benjamín, el Romic, el heredero. Pero a lo que voy es que cuando tú decides creerle a Dios, no hay nada que el enemigo pueda hacer para detener lo que Dios ha prometido. No hay nada. Nada que pueda hacer. Y ver, y si quieren pongan la foto otra vez de Sara, porque es una foto que me perturba un poquito. Pero eso es lo que hace la fe. Personas que caminan en fe generan a veces esa emoción que uno dice como, Dios mío, eso no debería ser cierto. ¿Cómo es cierto? ¿Sabes? Que tus vecinos, que tus familiares, que la gente a tu alrededor puedan ver y presenciar lo mismo. Que Dios en ti está haciendo algo nuevo, una imposibilidad, porque tú decidiste creerle a Dios. ¿Cuántos acá creemos en Dios? Amén. Ahora, Hebreos 11:23, otra mamá. La mamá se llama Jocabed, que es la mamá de Moisés. Y acá dice la palabra de Dios que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La Nueva Versión Internacional lo dice así: porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Mira que la fe verdadera, ¿qué hace? Está dispuesta a desafiar el temor. Que como somos llamados a vivir por fe, entonces estamos, uno, dispuestos a creer en lo imposible, pero dos, estamos dispuestos a desafiar el temor. Porque un caminar en fe siempre te va a posicionar en momentos donde vas a tener que tomar la decisión de no tener temor, de no tener miedo. A veces la gente no confiesa lo que están creyendo. ¿Por qué? Porque tienen temor. ¿Y qué pasa si no sucede? Lo mejor, yo creo que soy sano, pero no declaro que soy sano. Y muchos pierden, es por eso. La palabra de Dios dice en Romanos 10, versículo 8, que esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Él resucitó, seremos salvos. Versículo 10, ¿qué es lo que dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Que no solo es lo que tú tienes en tu corazón, tiene que salir de tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si lo crees en el corazón, sale por tu boca. Al enemigo no le importa tú qué tienes en el corazón, siempre y cuando no salga por tu boca. Pero salvación se hace con la boca, no solo salvación eterna para llegar al cielo, sino salvación para acá en la tierra también. Salvación en contra de la enfermedad, salvación en contra de la pobreza, salvación en contra de los ataques. Salvación se hace con la boca. Amén. Entonces aprendemos nosotros de Jocabed que había una regla, y era que si tenían bebés tenían que entregarlos para sacrificarlos, y si no, los mataban a ellos. Y ella decidió ir en contra del edicto del rey y vencer el temor. Ahora, el caminar por fe siempre te va a llevar un momento donde tú vas a tener que superar, o por lo menos desafiar, el temor y empezar a confesar las cosas que no son como si fuesen. Así vaya todo en contra, así la gente no crea contigo, así la gente te esté tratando de convencer que eso no es así. Si tú sabes lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha prometido, no solo es lo que tú quieres que suceda, porque ahí fracasamos muchas veces, que uno piensa que la fe es forzar la mano de Dios, que la fe es, si yo lo confieso 1000 veces, a Dios le figuró hacerlo, y Dios está diciendo: no, yo vigilo mi palabra para ponerlo por obra. Si tú conoces mi palabra y confiesas mi palabra, la palabra de Dios en la boca de Dios es tan poderosa como la palabra de Dios en tu boca, pero tiene que salir de tu boca. Confesión se hace para salvación, que tú lo confiesas a pesar del miedo, a pesar del temor, tú lo confiesas y tú sabes qué es lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. En otras palabras, Dios no puede cambiar de parecer. Dios no dijo: no, sabe que no diga eso porque es que se me olvidó que usted iba a pasar por ese problema. No, uno lo confiesa. Entonces aprendemos nosotros de Jocabed que la fe desafía el temor. El tamaño de tu Dios determina el tamaño de tu fe y la pequeñez de tus miedos. Un Dios grande inspira una fe valiente que echa fuera el temor. Que si tú realmente crees en un Dios grande, también tendrías oraciones grandes y confesiones grandes. Sabes, confesiones grandes, o Dios, déjame decirlo de esta manera, lo escuché un pastor decirlo de esta manera, que dijo: oración, Dios honra oraciones grandes, porque las oraciones grandes honran a Dios. que la manera como tú oras y tú confías, si te paras en la brecha y firme frente a cualquier imposibilidad, no solo habla de tu fe, habla del Dios al que tú le crees. Y dices, ¿cómo así? ¿Usted está creyendo por esa imposibilidad? Sí, porque yo sé que mi Dios es lo suficientemente grande. Yo sé que mi Dios es lo suficientemente poderoso. Y eso es lo que sabía Jocabed. Decía, no, ¿yo por qué voy a seguir el edicto del rey? No, yo voy a criar a mi hijo como sé que lo debería criar. Y tarde o temprano como papás tenemos que empezar a aceptar. Y estoy seguro que como va la sociedad, vamos a tener que pararnos en algún momento en la brecha y decidir, así toda la sociedad quiera enseñarles ciertas cosas, llevarlos hacia ciertos momentos y todo lo demás, yo y mi familia serviremos al Señor y lo haremos a la manera de Dios. Lo mejor que tú puedes hacer es enseñarle a tus hijos a amar a Dios, a buscar las cosas de Dios. Hay gente que dice, no, pues que si los meto toda la iglesia terminan raritos, necesitan también roce social y todo lo demás. He aprendido esto, prefiero un toque de Dios que tener roce social, porque cuando Dios a mí me toca, no hay roce social que me pueda poner donde la mano de Dios me pueda llevar. Así que yo prefiero estar llevado por la mano de Dios que por el roce social, que quién sabe, la sociedad no está yendo en la dirección correcta para que tú desees rozarte con esa sociedad. Nosotros estamos acá para rescatar a las personas que conozcan la luz, no para mezclarnos con la oscuridad. Amén. No estoy bravo, solo estoy como ardido. Porque la gente empieza a decir, no, es que ya no van a la iglesia, ¿por qué? No, porque es que necesitan mezclarse y todo lo demás. No, lo que realmente necesitan, como Jocabed, necesitan ser criados en la amonestación de Cristo, en las cosas de Dios. ¿Amén? Ella lo sacó y de hecho salvó al bebé de destrucción. Que hay muchos bebés que se pierden metafóricamente en la sociedad porque tú decidiste que la sociedad los criara por ti, en vez de que Cristo te ayudara a criarlos. Él los puso en tus manos, no en las manos de la sociedad. No tienen que decir amén. Amén. Veamos las viudas de Sarepta y la tsunamita. Que la gente, ¿será que uno dice amén? Está como bravo, no sé. La viuda de Sarepta y la tsunamita, nosotros leemos acá en Hebreos capítulo 11, versículo 35. Está mencionando a las dos y dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Si conoces la historia, la viuda de Sarepta estaba ya en sus últimas, estaba preparando el último pan con su aceite para comerlo con su hijo y morir. Tremenda cena. Y la tsunamita no era estéril, no podía tener hijos, y le preparó un lugar especial al profeta, a Elías, si no estoy mal, Elías, y de repente ella quedó embarazada y tuvo un hijo, pero las dos al año siguiente perdieron a sus hijos. Y las dos, acá dice en Hebreos capítulo 11, hablando de fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. En otras palabras, ellas creyeron, se pararon una vez más en la brecha y dijeron de acá, o sea, acá no pasa. O sea, puede que suceda todo lo demás, pero nosotros vamos a estar firmes en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha prometido. Y si conoces la historia, los dos niños resucitaron. Ahora, la palabra de Dios dice que Jesús dijo que Él es la resurrección y Él es la vida. Que donde está Jesús hay poder de resurrección. Que no hay relación, ni oportunidad, ni momento demasiado muerto que Dios no pueda resucitar. ¿Cierto? No hay persona demasiado muerta en el pecado que el poder de Cristo no lo pueda traer otra vez a casa. Y hay algo que podemos aprender de ellas. Ellas no soltaron a sus hijos y nosotros tampoco deberíamos soltar a nuestros seres queridos. Hay gente que es como, no, yo se lo entregué al diablo porque eso es lo que dice Romanos hacer y todo lo demás. Y sí, Romanos sí dice eso y hay como una progresión de eso, pero realmente si nosotros tenemos fe, sabemos que por muy lejos que están, no pueden irse más allá del amor de Cristo. Amén, que ellos pueden regresar. Yo creo que si nosotros tenemos nosotros el coraje suficiente, la valentía suficiente para empezar a confesar lo que Dios ha prometido, en un año podríamos estar viendo a personas acá que jurábamos que nunca volveríamos a ver porque estaban demasiado muertos. ¿Por qué? No es por nuestra confesión, es por el poder de la resurrección, que nosotros podemos creer en lo imposible. Nosotros podemos, la fe llama las cosas que no son como si fuesen. La fe es la convicción visión de lo que no se puede ver, que por muy muerto que se vea, yo declaro vida de resurrección en esa relación, yo declaro vida de resurrección en esa oportunidad laboral que se murió. ¿Por qué? Porque yo creo en la palabra de Dios. Si estas mujeres hubieran seguido, no sé, el consejo de sus amigas, de sus familiares, de sus vecinas, hubieran enterrado al chino. Y muchos de nosotros enterramos relaciones y enterramos oportunidades por seguir nosotros la voz de los demás en vez de seguir la voz del Espíritu Santo en primer lugar, en principio. Que eso debería ser nuestra, ¿cómo se dice eso? Eso debería ser nuestro primer paso. Es siempre preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿tú qué quieres que hagamos? No, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen los doctores? No, ¿qué dicen los familiares? No, ¿qué dicen esto, lo otro? No, Señor, ¿tú qué quieres que hagamos? Porque lo que tú dices es lo que va a suceder. Y de ahí empezar a guiarse. Hay personas que pierden la buena batalla de la fe porque no la están peleando bien. Sí, piensan que no, acá batallando, pero y no haciendo nada de lo que dice la palabra de Dios. Eso no es la buena batalla de la fe. El que tú tengas una esperanza no significa que estás teniendo fe. Y la esperanza es buena, la esperanza habla de un Dios que puede, pero la fe declara eso que tú estás creyendo y lo pone en juego, lo pone ahí. O sea, que nosotros aprendamos que si realmente creemos, y ese es el problema, es que realmente no creemos, y la razón por la cual no creemos es porque no conocemos. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios y medio saben cómo es que hace, y uno pone cómo es cuatro dedos, cinco dedos y poner manos sobre los enfermos, y eso es lo que es un método, eso no es el mensaje. Y muchos se pierden del mensaje por tratar de copiar el método. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Y usted cómo lo rezó? ¿Y usted cómo fue que lo oró? ¿Y cómo fue que su mamá hizo y se arrodilló o parada? Porque es que uno tiene que saber todo eso. Eso no es lo que menos importa es eso. Lo que importa es, ¿tú conoces a Dios? Porque estas señoras que acabamos de mencionar conocían a su Dios, y los que conocen a su Dios harán proezas. Falta de proezas en la vida de uno es simplemente falta de conocimiento del Dios que uno tiene. Si tú quieres más poder sobrenatural en tu vida, conócelo más, conoce su palabra, conócelo en su presencia, pasa más tiempo con él. No simplemente estés tratando de forzar las cosas. No los estoy regañando, cambien su cara porque ya vamos a terminar. Pero la fe no solo desafía el temor, la fe también se transmite, y se transmite a las siguientes generaciones. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1, versículo 5, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Todos digan eso conmigo: no fingida. Que una fe que es real no solo se expresa en la iglesia, también se expresa en casa, la misma fe, la misma confesión. Y eso a mí no es que me ha dado duro, pero me ha impresionado, porque mi hija no solo me ve cuando estamos en la iglesia en Chía, ella también me ve en la casa, y yo cómo respondo y todo lo demás. Y hay veces que la persona que soy en casa no corresponde a la persona que soy en la iglesia, y tengo que tener cuidado, porque eso sí es tener una fe fingida. Que en la iglesia todos llegamos: no, Gloria, yo creo en lo imposible, yo danzo y lo declaro, y cual sea la canción que cantamos y todo lo demás. Pero cuando llega la situación, no, acá estamos otra vez en lo peor del mundo, todo, no, esto es terrible. Y es por eso que con Carito hemos decidido que no solo contar los testimonios que Dios ha hecho en nuestra vida. Que sabías tú que lo que mantiene la fe viva de tus victorias pasadas es la palabra de tu testimonio. Que entre más rápido tú eres de contar tus testimonios, más encendida queda la fe. Muchas veces se pierde la fe porque tú no has contado el testimonio, no le has dado gloria a Dios, y entonces es casi que volver a empezar. Entonces, con Carito hemos decidido que en diferentes lugares donde hemos visto la mano de Dios, diferentes momentos, todo eso, le vamos a contar a nuestras hijas. Y es tan así que a veces no hemos viajado mucho últimamente por ese aeropuerto, pero hay un aeropuerto en la ciudad de New Orleans o Nueva Orleans en Estados Unidos, donde nosotros presenciamos un gran milagro. Y yo lo he contado antes, donde que teníamos como 24 horas para llegar a Bogotá para el matrimonio de la hermana de Carito, y a ese momento el gobierno gobierno americano nos había negado unos papeles, no podíamos salir. Entonces ya nos habían dicho que no, pero entonces nosotros oramos, fuimos a la oficina y Dios empezó a abrir puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta. Estábamos como a 2 horas de que saliera el vuelo para Miami y de Miami para Bogotá, y faltaron como 2 horas, nos sellaron el papel de una cosa sobrenatural. Y entonces salimos corriendo, pero llegamos al aeropuerto y ya no habían vuelos. Entonces yo, en cada momento yo decía, ah, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí para morir? Y todo eso, y Carito era, pero no nos firmarían el papel. Sí, pero no, de Dios tiene que tener algo. Y yo, no, Señor, llévame a tu gloria, porque ya no veo yo solución. Y Carito ahí firme, y encontramos una aerolínea súper chiquita que nos llevaba, pero nos dijeron, pero los llevamos a Miami, pero tenemos que pasar por Houston. Y nosotros, bueno, y yo nunca dudé, y otra vez, y sentados en el vuelo, llegamos a Houston, hicimos transbordo a otro vuelo, y estando sentados ahí, estábamos, o sea, justo, ras con apenas, llegábamos con el tiempo perfecto. Pero de repente el vuelo no salía. Yo, ¿qué pasó? Y me empezó a dar como un poco de nervios. Yo, no, que no puede ser, no sé qué. Y de repente el piloto avisa que se dañó una turbina. Sí, fue terrible. Se dañó una turbina o algo así. Y entonces teníamos que bajar del avión. Entonces, cuando nos bajamos del avión, yo dije, no, mi amor, ya perdimos esto. O sea, Dios nos trajo aquí para morir. Porque no, mamá, o sea, me sentía muy pueblo de Israel yo, y todo eso. Y en fin, y Carito, no. Y no sé qué, nos montamos en otro vuelo, llegan en el aire. Yo le dije a Carito, vamos a llegar y tenemos 45 minutos para llegar al otro vuelo, pero yo tengo que salir y coger las maletas, tenemos que ir a hacer el nuevo check-in a la nueva aerolínea. Yo le dije, entonces tú sal corriendo directo al avión, y yo busco hacer el check-in y veamos qué hacemos. Y era la época de COVID, entonces yo le dije, o sea, si ya empieza a toser algo, asústalos, pero como para que detengan el vuelo un rato. Y entonces yo salgo corriendo, ella sale para el vuelo y yo tengo que salir por seguridad. Estoy esperando las maletas y, sin mentirles, salen todas las maletas. Y las últimas en salir, las dos nuestras, así salen. Y yo, el diablo es bien puerco, porque entonces menos tiempo, yo agarro, salgo corriendo, en fin, llego al counter, la señora de lejos me mira y dice, ¿usted en serio cree que usted se va a montar este vuelo? Como riéndose, y yo, Satanás, empieza ya, no, mentira, yo sí creo, señor. Entonces llegamos, de hecho, milagro tras milagro, porque Carito se había quedado con los pasaportes, entonces ya estaba ella en el avión con los pasaportes, yo no, y yo, señora, créame, no. Yo le dije, ¿será que le puedo mostrar foto? Y ella dijo, eso es ilegal, no podemos hacer eso. Y yo, pero señora, por favor, vea, acá está la foto, no sé qué. Y la señora, bueno, pues no le diga a nadie. Yo le digo, no, yo no le digo a nadie, solo a una iglesia en la 127 nada más, lo va a decir. Y entonces ahí, y digo, no, vaya, yo salgo corriendo, nos montamos al avión, llegamos acá como a las 3 de la mañana y el matrimonio era como a las 10 de la mañana, adiós sea la gloria. Pero a lo que voy es, esa historia que me parece súper chévere contarla, es una historia que se la contamos a nuestras hijas. Cada vez que pasamos por el aeropuerto, siempre les decimos, acá Dios hizo lo siguiente, y les contamos, esto fue así, y mamá fue así, papá tenía mucha fe, mamá estaba ahí luchando, pero uno en el testimonio puede cambiar algunos detalles así como para que uno no quede mal. Pero ¿qué es eso? Esto es una fe que se hereda. Y acá lo vemos, nosotros trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora mira, fue una fe que él recibió o aprendió desde su abuela hasta su madre, y que ahora él tenía. De hecho, 2 Timoteo 3:15, hablando de Timoteo otra vez, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué tenía fe? La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque desde la niñez le enseñaron las sagradas escrituras. Él pudo ver a través de su abuela y luego pudo ver a través de su mamá qué es tenerle fe a Dios. Y es algo que la verdad estoy muy agradecido con mi mamá, porque mi mamá me ha enseñado varias cosas, cómo pelear contra el diablo. Cuando mi mamá empieza a pelear contra el diablo, es como toro en un lugar de platos y no sé qué. O sea, ella entra y tumba todo y no le importa nada. Las dos veces que hemos tenido que ir a UCI con nuestra bebé, que han sido momentos muy fuertes, siempre llamamos a mi mamá, porque pues la permiten entrar, solo nos dejaban entrar una persona, y mi mamá entraba, y mi mamá siempre como agarrarse con todo el mundo, pero es porque ella entra a pelear con el diablo, y si le mandan a bajar el volumen, ella no le importa, no sé qué, pero nos enseña cómo es que se pelea, que uno no juega, uno no dialoga, uno no sé qué, no, si él manda el primer puño, todo se vale, y lloramos lo que toca orar, y lo mandamos al infierno otra vez, y todas las cosas, porque vamos a pelear fuerte. Me acuerdo la primera vez, yo les he contado esto antes, la primera vez que fuimos al Amazonas, éramos chinos y éramos como el grupo de jóvenes allá, y estábamos en una iglesia, y el pastor Julio, que estaba allá, una iglesia chiquita, nos dice: John David, es que hay un niño que trajeron la familia y está endemoniado, o sea que ustedes lo pueden sacar el demonio. Yo, bueno, de una, pues yo sé que es lo que dice la palabra, que echarán fuera demonios, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Entonces, nunca lo había hecho. Y dije, pues no debe ser tan difícil. Entonces, ahí como con un grupo de los muchachos ahí, caminamos hacia atrás y nosotros no sabemos qué estábamos haciendo. Nosotros, oh Señor, o sea, échalo fuera, en el nombre de Jesús, alguien trajo aceite, como a echarle algo, no sé qué, y se empezó a despertar, y cuando se empezó a despertar empezó como, no, cállense, y entonces nosotros como, no, grite, grite más duro, en el nombre de Jesús, en el nombre, y empezar a gritar, y empezó, no quiero, y nosotros, sí, usted sí quiere, yo sé qué, y nos empezamos a pelear, yo sé qué, y yo, usted, entonces, y de repente sentí un dolor en la espalda, y yo, ay Dios mío, se me metió, yo como, ay no, sentí un dolor en la espalda que solo una persona lo puede producir, es un pellizco de mamá. Sentí un pellizco de mamá, y cuando yo siento ese dolor, yo me volteo así, mi mamá entra, agarra el chino, no, pero Jesús se vaya, y se voltea y nos regaña a todos. Es que uno no está acá dialogando con el diablo, uno lo echa en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, o acaso que no creen, a ver. Y entonces yo me la acerco después, yo, mamá, me hiciste quedar mal frente a todos. O sea, yo soy el líder de jóvenes acá y tú no. En fin, la siguiente noche llega otra vez, estamos en la misma iglesia, creo que es, y llega Pastor Julio, John David, es que escucharon que echaron fuera el demonio, el chino está bien, todo. Entonces llegó otra familia y trajeron a su hija que también está endemoniada. Y yo, pero ¿qué le están dando de comer a los niños acá? Entonces yo, de una, ya sabemos cómo es. Entonces nosotros caminamos atrás y empezamos a orar atrás, y uno de los jóvenes que estaba con nosotros empieza a orar, y nunca se me va a olvidar esta oración por el resto de mi vida, que empieza a orar: Padre, te doy gracias porque tú nos has dado autoridad sobre el enemigo, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, tenemos autoridad sobre todo el poder del enemigo y nada nos podrá dañar, y si no funciona llamamos a la mamá de John David, el hombre, y así fue, pero le doy gracias a Dios, porque es algo que uno aprende. Es algo que uno también puede heredar, ¿cierto? Que de las mejores cosas siento yo que uno le puede heredar a sus hijos y que me han heredado a mí, no solo es finanzas que puedan entregar o oportunidades, es fe, una fe no fingida, vivir por fe, el justo por la fe vivirá. Y terminamos con esto en Lucas 1:38. Hablemos de María, la mamá de Jesús. Porque la verdad, esta es una persona que nos muestra qué es tener fe. Es creer en lo imposible, así te haga ver mal. ¿Sabes? Porque una cosa es como tener fe, pero verse cool, confesando y todo. Pero otra cosa es ser el único que tiene fe y el único que se cree lo que se está creyendo y todo el mundo está hablando mal de uno. Ahora, sin la necesidad de burlarnos de este momento, en Lucas 1:38 nosotros vemos, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. ¿Qué sucedió acá? Él dice que el ángel estuvo buscando por la tierra quién le podría creer, porque esta historia no es cualquier cosa. O sea, imagínense María teniendo que explicarla a José después, como: José, no te asustes, estoy embarazada, pero no es de nadie. ¿Cómo así? O sea, esas vainas no funcionan de esa manera, ¿cierto? Eso es lo más natural del mundo, pensar cualquier cosa. Y que no, es que fue una paloma o fue no sé qué, no sé qué estamos hablando. O sea, esto es locura. Y sabes, el vivir por fe te va a llevar a que, no a que te veas loco, pero el mundo sí lo tildará de locura. que irán estos creyendo? O sea, cae plena pandemia y ellos no quieren cerrar la iglesia. Locos. ¿Y por qué nos veíamos como locos? Porque nosotros creemos en algo que ellos no creen. Nosotros creemos en el poder de Dios. Amén. Y si nos vuelven a cerrar, tratar de cerrar la iglesia, vamos a estar parados firmes. ¿Sabes? Y iglesias que cierran es porque no conocían a quién creían. ¿Cierto? El gobierno no es Dios de la iglesia, ¿cierto? Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Si Jesús nos manda a cerrar la iglesia es una cosa, pero de resto la iglesia estará abierta y será luz en tinieblas por los siglos de los siglos. Vengan pandemias, vengan, graben esto y pónganlo. Vengan pandemias, vengan problemas, vengan diferentes sociedades. Nadie nos va a cerrar la iglesia. Aquí vemos el poder de Dios. Aquí nosotros creemos en señales, milagros y problemas. Antes el mundo no cae porque la iglesia existe, porque somos llamados a ser sal en la tierra. Y es por eso que el enemigo quería cerrar la iglesia. Bueno, en fin, pero lo tildan a uno de loco. Si tú el caminar en fe te va a llevar por una fase en tu vida donde todo el mundo va a hablar de ti, creer mal de ti, decir, ay, sí, María, mucho Dios, sí, cómo no. Y no sé qué, hasta que ella dio a luz al Salvador del universo. Y ahí sí nadie se ríe, todo el mundo, ay, María, no, sí, yo también creía como María y todo eso. Pero algo muy interesante es que el ángel estuvo buscando quién le iba a creer. ¿Qué podemos aprender de María? Tener ese, tener el coraje suficiente como María de decir, Señor, no busques más, aquí estoy yo, yo te creo. Señor, no tienes que buscar en otra iglesia, no tienes que buscar en otra sede, no tienes que buscar en otra familia, aquí, yo te creo. Dame el milagro a mí, dame el testimonio a mí, dame la historia a mí, que yo me paro firme en la brecha creyendo tu palabra por encima de cualquier imposibilidad. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que deberíamos aprender de María. De hecho, María dijo, escuchen a Jesús, y la palabra de Dios nos muestra acá que es lo que dijo María: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que tú hayas prometido, hágase conmigo. Imposibilidades los recibo ahora en el nombre de Jesús. Sanidades los recibo ahora. ¿Para qué? Para dar gloria y honra. Nadie más te quiere creer, Padre. Aquí estoy yo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Nadie más le queda muy grande al resto. No, tranquilo, pero yo me paro acá en la brecha, Padre. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo viviré por fe y no por vista. Yo confesaré con mi boca que Jesús es Señor de mi familia. Jesús es Señor de mis finanzas. Jesús es Señor de todo lo que soy, de mi economía, de mi iglesia. Yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús es mi Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, Padre. Padre, que en mi vida se hagan milagros para tu gloria. Que mi vida sea una señal de un Dios poderoso. Que en mi vida sea luz en tinieblas. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Que si algo queremos aprender nosotros de estas mamás es que no, nosotros no seguimos la corriente. Nosotros nos paramos en la palabra de Dios, así la corriente vaya en contra, porque sabemos que fiel es el que prometió. ¿Cuántos están agradecidos que Dios es fiel? Amén. Pongámonos de pie. Amén. Amén, amén. Aleluya. Esta mañana que quiero hacer dos cosas que sentí desde la mañana cuando me levanté, que queríamos hacer. Hay algo que hemos visto con Carito. Cuando perdimos el bebé y empezamos a pelear esa batalla de infertilidad y todos los temas, y nosotros después de haber quedado embarazada, Carito, nosotros escribimos una lista de cinco parejas que estaban en los mismos problemas. Una pareja tenía trompos de Falopio, una pareja ya habían tratado fertilización in vitro, creo que se dice, y como tres veces lo habían tratado, ya no tenían dinero para más, es un jurgo de plata y nada que les cuajaba nada, y todo eso, y otras tres parejas como con los mismos temas. Nosotros empezamos a declarar, no les dijimos, venga, estamos declarando, no, dijimos, la vida de Dios, o sea, Dios mandó a bendecirnos y Dios mandó a que nos multiplicáramos. Entonces vamos a, y esta mañana quiero orar por eso, en contra de la infertilidad, y quiero hacer una declaración en fe fervientemente, fuertemente en contra del enemigo. Que a los que amamos a Dios, los que conocemos a Dios, ¿cierto? Las cosas obran para bien. Los que amamos a Dios, los que vivimos acá, los que asistimos a Igleco, nosotros no conocemos la infertilidad. Nosotros conocemos el poder de Dios. Yo dije, nosotros no conocemos la infertilidad. Sara vio la infertilidad, pero no la conoció. María vio y no lo conoció. No vemos nosotros infertilidad. Nosotros declaramos poder de Dios. Así que si tú estás en este lugar, va a requerir un poco de valentía y está bien. Pero yo quiero orar por ti. Si tú has estado luchando con infertilidad, por favor, casadas, ¿no? Porque no falta la que pasa. Pero queremos orar por parejas que han estado luchando con esto. ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible para el que cree? Y si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que podemos ver la gloria de Dios? Así que si tú estás en ese lugar, quiero dar la oportunidad. Si nadie pasa, está bien, no me va a ofender a mí. Pero si tú has estado luchando con infertilidad, queremos orar por ti hoy. Creemos en un Dios de resurrección. Creemos en un Dios que sana, que restaura. Hemos visto personas sin trompas de Falopio tener bebés, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces vamos a creer, vamos a imponer manos sobre ti. Hay alguien acá, y si ese eres tú, yo quiero que tú pases al frente rápidamente. Quiero que pases al frente, no vamos a titubear, esperar. Pasa al frente rápido. No sé si hay alguien que esté pasando. Veo personas pasar, pero no sé si van a pasar para recibir o para orar. Acá, una persona, muy bien. Acá hay otra persona, súper, súper. Gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a dar una última oportunidad. Acá, una persona más. Amén, amén, amén. Una palabra que Dios nos dio a nosotros cuando perdimos a nuestro bebé fue Salmo 126, que los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo. Este no va a ser un día de la madre de tristeza, sino que esto va a ser un día de la madre donde lo vamos a notar. Es decir, aquí recibimos un toque de Dios. Las cosas empiezan a dar vuelta para nuestro bien. Así como Dios le dio vuelta al cautiverio de Sion, y dice que cuando le dio vuelta al cautiverio de Sion, fuimos como aquellos que soñamos. En otras palabras, fue como un sueño, que no puedo creer que lo que parecía imposible ahora es realidad. Es como un sueño. Y será así en el nombre de Jesús. Así que duerman, porque los trasnochos son terribles ya cuando uno tiene los bebés. Pero yo me acuerdo bravo porque estaba trasnochando y dándole gracias a Dios. Porque le dije, Padre, te doy gracias. Porque trasnochando es porque tengo bebés. Es lo que siempre quise, tres. Amén. Soy llorón, entonces qué pena, y amo mis bebés. Entonces vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es real. Te damos gracias, Padre, que lo que hemos aprendido hoy lo aplicamos en nuestra vida. Que tú eres el Dios de resurrección, Padre. Que lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Que tú nos has llamado a multiplicarnos, Padre. Así que yo declaro fruto en ese vientre. Que el fruto del vientre es bendecido ahora mismo. Lo declaramos hecho ahora, dando vuelta ahora, sueños cumplidos ahora en el nombre de Jesús. Imponemos manos ahora, sanidad completa en el nombre de Jesús, imposibilidades siendo posibles en el nombre de Jesús. Es un hecho ahora. Si fue posible para Sara, es posible para nosotros en el nombre de Jesús. Hay bendición completa y será fácil. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Su yugo es fácil y su carga no es algo que vamos a forzar, no es algo que vamos a tratar, es algo que va a suceder de manera sencilla y fácil, porque su carga es fácil, su yugo es fácil y su carga es ligera. Y será así, llenos de paz en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, amén. ¿Pueden regresar a sus asientos?